la vida de todas las personas, contenidos que, como lo veníamos diciendo siempre, no se tratan o no se toman en cuenta con la debida importancia que se requiere. Entonces, cuando hablamos de transformar el Consejo, no se trata solamente de la conformación representativa de los partidos que lo componen o de los espacios políticos que lo componen, sino de resignificar el trabajo, de empezar a usar los jueves de comisión para tratar esos proyectos que están puestos en cuestión o que por un tema u otro no se aprueban, y poder reformarlos y poder lograr este trabajo en conjunto en el que sí, obligatoriamente representamos a un espacio político, pero adentro del Consejo tenemos que funcionar todos como un mismo equipo de trabajo, sin diferencias, sin divisiones y sobre todo sin mezquindades.
Uh-huh. Juan Franco, te consulto, sí. Después de este análisis, sí, tanto de Lucía como el tuyo, de lo que le dejó la elección paso, ¿y ahora cómo se continúa? ¿Cómo se sigue? ¿Cómo es este tiempo de cara a la elección?
Nosotros venimos trabajando de la misma manera que veníamos trabajando para la elección paso, obviamente que apretando un poquito más el acelerador, porque estamos prácticamente a 20 días de una elección, y siempre con números nosotros lo hacemos. Por ejemplo, nosotros tenemos presentado, por lo menos en mi caso, como representante de una banca dentro del Consejo, tenemos 33 proyectos presentados en el 2022, de los cuales creo que fueron aprobados 3.
Cuatro.
Que han logrado, digamos, que tampoco son de relevancia, o sea, son muchos proyectos de adhesiones, muchos proyectos que tienen que ver con cuestiones de forma, digamos, del Consejo. Pero bueno, lo que nosotros apostamos es a seguir creciendo en este espacio político, que somos el espacio político en Las Rosas que representa a la coalición ganadora de la provincia. Somos Unidos para Cambiar Santa Fe. Somos los candidatos
oficiales y legítimos.
Exactamente, oficiales y legítimos de quien va a gobernar la provincia a partir del 10 de diciembre, que es Unidos para Cambiar Santa Fe. O sea, cuando el vecino vaya al cuarto oscuro o a la cabina de votación, en este caso, y vea la boleta, va a tener tres candidatos, en la categoría intendente y en la categoría concejal. De los tres candidatos, quien va a llevar el logo oficial de Unidos para Cambiar Santa Fe somos Lucía y yo, en este caso. No es por nada, sino es porque hace 2 años que venimos trabajando, yendo a Santa Fe, yendo a convenciones, reuniéndonos con diputados, con senadores nacionales y provinciales, de los cuales estamos trabajando en este proyecto en conjunto, que es Unidos para Cambiar Santa Fe, para que Santa Fe empiece a despegar, empiece a tener una mejor calidad de vida para los santafesinos y que eso se vea reflejado en la localidad de Las Rosas. Por eso decimos que nosotros somos los representantes de Unidos para Cambiar Santa Fe legítimamente en la localidad de Las Rosas. Y obviamente que nosotros lo que tenemos siempre es una mirada complementaria, no una mirada destructiva. Una mirada complementaria en el sentido de que complementaria a lo que se está haciendo en la comunidad de Las Rosas. Nosotros no somos tontos, no somos ciegos ni somos sordos. Sabemos que hay muchas obras en curso en la localidad de Las Rosas, pero vemos que a esa cantidad de obras que se están dando en la localidad de Las Rosas es que son de relevancia y son para aplaudir y son de necesidad para el vecino, vemos que hay otras necesidades que tiene la localidad de Las Rosas que no están siendo tenidas en cuenta y obviamente que eso pasa por una decisión política, en ver a dónde voy poniendo la ficha o a dónde pongo los huevos, si los pongo todos en una misma canasta o los voy repartiendo. Creemos que hay que trabajar como se trabaja en obras, en el aspecto educativo, en el aspecto de producción, en el aspecto comercial de la localidad de Las Rosas, en un déficit habitacional que muchas veces dirán, y bueno, todos vienen a prometer vivienda. No, no es prometer vivienda, es darle una mejor calidad de vida al vecino y es ocuparse de algo que el Estado tiene que hacerse cargo en algunas cuestiones, como la cual te decía, la de dar solución a este déficit habitacional. No es solamente entregarle una casa a una familia, sino que también es sentar o asentar, digamos, una familia que trabaja, una familia que produce, una familia que convive, una familia que se educa en la localidad de Las Rosas. No son los números del último censo los que esperábamos. Uh-huh. Estamos literalmente perdiendo personas en nuestra localidad y creo que eso también tiene que ver por muchas cuestiones de decisiones políticas que estamos atravesando.
Uh-huh. Lucía, ¿hay proyectos ya en mente?
Sí, mira, queremos, como lo decíamos antes con Juan Franco fuera del aire, queremos tener la oportunidad de desarrollar todas las ideas que venimos forjando en este tiempo de trabajo y yo particularmente voy a exponer hoy las dos problemáticas que para mí son centrales con las propuestas que apuntan a redireccionar y hacer visible que hay una faltante de abordaje o de un abordaje más significativo en estos temas en nuestra localidad. El primer objetivo, como siempre lo digo y como lo vengo diciendo desde hace 2 años, es el educativo. Desde mi profesión, más allá de la política, yo apuesto siempre a la educación como herramienta de cambio, como herramienta de transformación, como el medio para reivindicar todo este desastre en el que todos estamos inmersos. Y me parece que dentro de ese campo hay cuatro cuestiones fundamentales que trabajar. La primera es transporte. No puede ser que estando en el año 2023 con el nivel de vinculación y de conectividad que deberíamos tener como sociedad, los pibes todavía no tengan un medio para ir a estudiar. Porque no están pidiendo un transporte para salir un boliche, lo están pidiendo para hacer una carrera. Entonces me parece fundamental ocuparnos de ese tema, porque ¿qué estamos sembrando sino a futuro? ¿Qué profesionales estamos formando? En segundo lugar, insisto mucho en la revisión de la ordenanza 1174-2011, que fue derogada. Esta ordenanza, para quien no tiene conocimiento del tema, se trataba, ¿sí?, de una ayuda económica, de una beca, entre comillas, que se le brindaba a los estudiantes para la formación tanto terciaria como universitaria. Que esa ayuda, en un determinado momento y en un contexto socioeconómico X, haya sido mal empleada, no significa que sea descartable, significa que hay que empezar a revisar los conceptos y los argumentos bajo los cuales nosotros decidimos otorgar la ayuda a un estudiante. Y por sobre todas las cosas, y este es un agregado que yo personalmente le haría, pedir la reciprocidad al estudiante. Nosotros te brindamos o nosotros redireccionamos o revinculamos al estudiante con la beca, pero el estudiante se compromete a la regularidad, a la presencialidad o a la semipresencialidad en el caso de las carreras que son de cursado presencial o semi, a la presentación del boletín de calificaciones o del rendimiento educativo también, como para que el mismo municipio tenga constancia de que este esfuerzo que hace por colaborar con los jóvenes tiene sentido y vale la pena.
También hablábamos de presentar alguna especie de voluntariado, de reciprocidad hacia el municipio, porque, a ver, somos conscientes de que nada es gratis en la vida y somos fieles ejemplos de que lo que hemos logrado, lo hemos logrado con el sudor de nuestra frente, trabajando, tanto Lucía como yo, en nuestra actividad privada. Entonces, por eso decimos que nada es gratis, o sea, las becas no son gratis, sale del bolsillo de los contribuyentes. Pero bueno, es la manera de retribuir y de hacer crecer la sociedad.
Y es la manera también de ofrecer, digamos, una educación en un campo informal, en el esfuerzo, en el trabajo, en la experiencia, que es también otra aliciente que tienen los jóvenes hoy. Nosotros proponer la reciprocidad, por ejemplo, la participación de actividades sociales o de actividades comunitarias, también le hace sentir al estudiante una utilidad más allá de la carrera que hace, que está prestando un servicio a la comunidad, que está devolviendo aquello que el municipio, a través de la beca, le está otorgando, aquella posibilidad que se le está otorgando. Por último, pensar en el ofrecimiento de instancias de formación superior, ya sean cursos, ya sean talleres, ya sean oficios de los que todavía no hay en nuestra localidad, que no empujen a los chicos a que en el momento de que se reciben tengan que salir corriendo a otra localidad a buscar trabajo, Ariel. Que se trate de que el chico que quiere permanecer acá y que tiene la posibilidad de radicarse acá, de vivir acá, de quedarse acá, lo ayudemos a que así sea, y no que tenga que salir corriendo porque estudió de algo que no puede aplicar. Y después, bueno, el segundo objetivo, que no deja de ser importantísimo también y que es, de hecho, el que puede llegar a dirigir al primero, es el objetivo económico. En el caso de tener la posibilidad de salir elegida como la tercera banca a renovar en el Consejo, yo el 11 de diciembre quiero estar trabajando en la revisión, detención y control del aumento sistemático de las tasas. Porque no estamos en contra del aumento, de lo que estamos en contra es del aumento injustificado. El vecino se merece saber que la tasa se aumenta sistemáticamente para, es decir, con una funcionalidad específica, con un objetivo específico. Por darte un ejemplo de lo que te estoy diciendo, del 100% de recaudación en derecho de cementerio que se logró en el ejercicio económico anterior, solamente el 25% se invirtió en ese aspecto. Y me parece que es trabajo del concejal, o que debería ser trabajo del concejal, rendir cuentas y dar explicaciones de dónde está ese otro 75%, en qué se invirtió, en qué lo puede visibilizar el vecino, si no se invirtió y forma parte de un ahorro o de un depósito, en qué se va a invertir. La gente se merece ver materializado el esfuerzo que hace para pagar las tasas, porque es un esfuerzo enorme, Ariel. Dentro de eso, pensar también en la necesidad de reconocer al buen contribuyente. Y el buen contribuyente no es solamente el que tiene las tasas al día. Es también el que con una situación económica vulnerable, en la que no puede cumplir con sus obligaciones al día, aún así muestra voluntad de pago. Y paga lo que puede y se acerca a la municipalidad y tiene la inquietud de generar un convenio y demuestra ese compromiso y esa responsabilidad aún en su fragilidad económica. Entonces, ¿por qué no pensar, por ejemplo, en una bonificación de las últimas cuotas de tasas del año o en una bonificación de la sexta alícuota de patente como un modo de valoración hacia ese vecino que cumple con el municipio, pero también como un incentivo hacia la persona que en este momento no tiene esa posibilidad para que se acerque y vea que existen herramientas que le permiten extinguir sus obligaciones económicas?